Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 311 de Magazine Sefaradí. Plazas de soberanía. ¿Qué es Plaza de Soberanía? Plaza de Soberanía es el término que históricamente se ha dado a los territorios españoles del norte de África, en contraposición a lo que constituía el protectorado español en Marruecos. En la actualidad, la denominación ha quedado en desuso, si bien puede usarse ocasionalmente como denominación del conjunto de los territorios españoles en el norte de África. Como consecuencia de la independencia de Marruecos en 1956, recordemos que era una colonia francesa, también España devolvió territorios que retenía como Tánger y Tetuán. Melilla y Ceuta quedaron bajo el control, ya que no son considerados enclaves coloniales. Pues bien, hoy nos vamos a referir a las comunidades judías de Ceuta y Melilla, las dos plazas mayores, aunque ya nadie la nombra por esa denominación. Ceuta y Melilla se transformaron en 1995, de acuerdo a la Constitución de Ciudades Autónomas, con un estatus similar al de comunidad autónoma, con competencias superiores a las de un municipio, ya que pueden decretar regulaciones ejecutivas, pero inferiores a la de una comunidad autónoma, puesto que no tienen cámaras legislativas propiamente dichas. Vamos entonces a conocer más de las comunidades judías de Ceuta y Melilla y de sus orígenes en una recopilación de escritos, de varios escritos, entre otros realizado especialmente por don Moisés Gavizón. La comunidad israelita de Ceuta, hoy integrada en la Federación de Comunidades Israelitas de España, es una entidad religiosa con personalidad jurídica propia y legalmente establecida en la ciudad de Ceuta y representa los intereses religiosos y culturales, así como sociales y económicos, derivados de los mismos a todos sus efectos. La comunidad se rige por sus estatutos que, basados en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, fueron en su momento aprobados e inscriptos en el Ministerio de Justicia, en la Dirección General de Asuntos Religiosos, donde se encuentra registro de entidades religiosas no católicas existentes en España con el número 86. Consecuencia de lo anterior, se encuentra adherida al acuerdo de cooperación firmado en 1992 por la mencionada federación con el Estado español. Esto en cuanto a lo formal, pero vamos a entrar en la historia. Hay vestigios de miembros de confesión religiosa israelita en Ceuta desde tiempo inmemorial. El poeta judeo-español Abraham Ibn Ezra, siglo XI, menciona en una de sus poesías a los judíos de Ceuta. En el siglo XII, es de relieve la existencia del ilustre poeta judeo-español llamado Yosef Yehuda ben Agnin, conocido con el sobrenombre de Ceutí por haber nacido en esta ciudad. En la Historia de Ceuta, escrita por el autor Correo de Franca, se señala la existencia de un barrio hebreo en la ciudad en el año 1415, situado en el arrabal extramuro al oriente de la ciudad. Asimismo, nos refiere el mencionado autor, y señalando como base los reales libros del Archivo de Veeduría y Contaduría de Ceuta, que en época del gobernador don Pedro de Meneses, del año 1557, ya existía un floreciente comercio entre España y las regiones bereberes, en las que tomaban parte los judíos de Ceuta, que vivían alrededor de un edificio denominado aduana, donde tenían tiendas y era el lugar donde se celebraban sus ritos religiosos. Continúan habiendo vestigios históricos de la existencia de israelitas en Ceuta a lo largo de los siglos XVII y XVIII, según el libro de Veedores de Ceuta, donde ya se mencionan apellidos como Israel, Levi Pardo o Hassan. Posteriormente, se puede decir que durante todo el siglo XIX existía ya estructurada una comunidad religiosa formalmente establecida, e incluso se señala la existencia de cementerio judío en Ceuta en los años 1848 y posteriores, cementerio que hoy ya está desaparecido. En el siglo XX sus miembros forman parte de la vida social de Ceuta, y en el año 1924 ya existen concejales que profesan la religión judía, como fue don José Alfón Benoliel, siendo alcalde don Remigio González. En esta época existió, como una entidad sociocultural, la Asociación Hispano-Hebrea de Ceuta. En la época de la monarquía de don Alfonso XIII, formó parte de la Junta Municipal don Salomón Benjamú Chocrón, persona notable de la comunidad. El 18 de mayo de 1921, se celebra en Ceuta la 11ª Asamblea Hispano-Sefaradí, que fue presidida por los entonces exministros don José Franco y Rodríguez y don Antonio Goicoechea. Durante la Segunda República, formó parte como síndico segundo del Ayuntamiento de Ceuta, regido en aquel entonces por el alcalde señor Sánchez Prados, don Moisés Benjamín Benzaquén. Actualmente, existe un centro comunal donde se ubica la sinagoga Betel, inaugurada el 25 de marzo de 1971, que es una consecuencia de una refundición de tres pequeñas sinagogas existentes en la ciudad anteriormente y que se encuentra ubicada casualmente en la calle Sargento Coriat, héroe nacional de la Segunda Guerra de África, hijo de Ceuta, que formaba parte del Regimiento de Infantería de Ceuta número 60 y de familia de creencia religiosa hebrea. Ya desde el segundo censo oficial de Ceuta del año 1866, aparecen apellidos de antecesores de familias hebreas que aún hoy habitan en esta comunidad, entre ellos Alfón, Bentolila, Benjamín, Coriat, Chocrón, Gavizón y Hassan. Hay que destacar que la comunidad tiene una gran vida económica, social y cultural en Ceuta y de armónica convivencia con las demás confesiones religiosas ceutíes. Salud a la comunidad judía de Ceuta, a la que espero pronto visitaremos.
Tocóse mano con mano y subió la vergel. Tocóse mano con mano y subió la vergel.
Otro territorio español en tierra africana, vive una de las comunidades judías más fascinantes del mundo, un ejemplo de supervivencia judía. Melilla le pertenece a España desde hace 500 años, pero España no puede o no quiere ocultar su origen. En muchos aspectos, esta ciudad preserva su estilo euroafricano en el continente negro árabe. En este marco de mutua convivencia y aceptación cultural, los españoles no son vistos como imperialistas. Hay una pequeña comunidad judía con una vida muy activa. Se trata de una de las comunidades más interesantes y particulares del mundo. Una comunidad que desde hace 150 años cuida su particularidad y su inserción social sin abandonar su rica tradición judía. A pesar que por las migraciones su número va disminuyendo, en los años 70 habían unos 6.000 judíos, la comunidad se preocupa para cuidar cada marco para sus miembros. Para los 1.000 judíos que hoy viven en Melilla, hay 6 sinagogas ortodoxas sefaradíes y todas tienen minyan cotidiano. También hay 2 escuelas judías, una primaria y otra secundaria, 3 rabinos ortodoxos, Hasanim, Shohet, Moel y Morim. También hay varios restaurantes kasher. En la comunidad funciona el movimiento juvenil sionista Bnei Akiva, con 120 jóvenes de hasta 15 años. Los dirigentes comunitarios son todos jóvenes y resaltan que a pesar del amistoso contacto social, la comunidad no tiene casos de matrimonios mixtos. A pesar que el tema no les tocó de cerca, los judíos de Melilla se interesan mucho por lo que sucedió en la Shoah. Los jóvenes de Melilla suelen participar de Marcha por la Vida a Polonia. Los judíos se instalaron en Melilla luego de la expulsión de España hace más de 500 años, pero la vida comunitaria recién se organizó hace un siglo. La inserción en la vida política local se puede decir que es buena. Uno de sus dirigentes, Yamin Ben Arosh, fue en los años 20 viceintendente de Melilla y una plaza lleva hoy su nombre. Ben Arosh fue también un gran filántropo local y comunitario y fue uno de los responsables del surgimiento de la sinagoga Or Zarua, que no solo es la más importante de las sinagogas, sino una de las más bonitas del mundo. La sinagoga, planificada por algunos de los arquitectos más importantes de la época, es una atracción turística en Melilla. La sinagoga está en una de las calles principales de la ciudad portuaria. Melilla tiene buenos hoteles y restaurantes y precios muy acomodados, porque es una zona de libre comercio, por lo que se da en llamar el turismo judío, también llega a Melilla.
Hagáis con Isaac nuestro querido, que dio su garganta al degollido. Hagáis con Jacob nuestro querido, que del salieron las 12 tribus. A ti llamo, Señor, tarde y mañana.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
A Agenda Sefaradí.
Tal como le venimos anunciando, próximamente tendremos un evento único en Argentina. Damir, la Casa de la Música Judía en Argentina, y Sefarad tiene el agrado de presentar en Argentina el show internacional de Fortuna, la voz número uno de la música sefaradí. Un espectáculo musical con canciones en ladino, hebreo y también en portugués. Fortuna es conocida dentro del mundo de la música brasilera por su dedicación a la investigación y el rescate de las melodías y tradiciones de la cultura sefaradí. Su último trabajo, Novos Mares, tiene como punto de partida una ligazón con las músicas interpretadas por los judíos que emigraron al Nuevo Mundo, inclusive a diferentes regiones del Mediterráneo, África del Norte y Medio Oriente. En este trabajo intenta abrazar un diálogo intercultural entre personas pertenecientes a naciones y religiones diferentes, pero que tienen en común el lenguaje de la música. El espectáculo Novos Mares está dirigido por el compositor, autor, director teatral y musical Gustavo Kurlat, quien ha buscado rescatar las memorias emocionales de Fortuna, trayendo sus raíces musicales y valores como la tolerancia, universalidad y el respeto por las diferencias. Fortuna hará una función en Buenos Aires el miércoles 26 de abril a las 20:30 p.m. en el Auditorio Amihai de Arribeños 2355 en la ciudad de Buenos Aires, y próximamente estarán en venta las entradas. Estamos también invitando a entidades auspiciantes que quieran comprar un paquete de entradas por adelantados con excelentes condiciones para el beneficio de las instituciones, convirtiendo este auspicio en una acción recaudadora. Quienes quieran saber más sobre esta presentación lo pueden hacer a nuestro mail de sfarad@sfarad.com. La producción general es de Samir, la Casa de la Música Judía en Argentina, en conjunto con Sfarad.
Música.
La soprano Samira Kadiri es una gran cantante e investigadora en musicología. Es especialista en la interpretación de cantos antiguos. Ocupa un lugar especial en el mundo de la música lírica en Marruecos, tanto por sus cualidades artísticas como por sus profundos compromisos en favor de la promoción de la música como una lengua universal. Por su talento y su nobleza de sentimientos, esta gran artista es un símbolo en las dos orillas del Mediterráneo, porque une tanto a hombres y mujeres como a culturas diferentes. Samira Kadiri nació en Essaouira, una ciudad portuaria marroquí situada en la costa occidental atlántica, al norte del Cabo Sim, y creció en el seno de una familia procedente de Chorfa, en Argelia. Su padre era un amante de la música y tenía grandes dotes para la imitación. Dotada de una voz natural y cristalina y de un tono cálido, a la temprana edad de 9 años, Samira Kadiri comienza a cantar las canciones de la gran artista libanesa Fairuz, la cantante más famosa y querida de todo el mundo árabe. Su formación lírica y teatral es muy amplia. En cuanto a la formación lírica de Samira Kadiri, le ha permitido, después de 10 años, llevar a cabo investigaciones musicológicas de las diversas tradiciones musicales ibero-mediterráneas y de las procedentes de la tradición andaluza: cantigas, poesías cantadas generalmente por juglares, romances de los trovadores, canciones de los trovadores germánicos, villancicos, saetas y otros. Este amplio repertorio constituye para ella el objeto de interpretación de poemas bajo formas musicales tonales y de creaciones en la música modal. Samira Khadiri domina muchas lenguas. Canta la poesía árabe, canciones en siríaco, que es un conjunto de dialectos del arameo, romances y baladas sefaradíes, tanto de carácter popular y con temas románticos, el jaquetía, que es el vernáculo español del norte de Marruecos, melodías árabe-andaluzas, las cantigas, los cantos de los trovadores en occitano o en lengua de Oc, que es la lengua romance de Europa, cantos sufíes escritos en aljamiado español por moriscos a principios del siglo XVII y muchas lenguas más. Samira Khadiri ha participado en numerosos festivales internacionales que sería imposible enumerarlos. Ella no cesa de recibir el reconocimiento del público y del entorno artístico y cultural de todo el mundo por sus obras musicales, por sus creaciones artísticas y por sus compromisos en materias de diálogo intercultural. En los últimos años, Samira Khadiri ha sido reconocida internacionalmente y ha obtenido varios premios importantes que tampoco vamos a enumerar porque son realmente muchísimos. Para centrarnos en la parte sefaradí de ella, hablaremos del espectáculo titulado Andalucismos de una orilla a otra, creado por ella, en el que nos ofrece una síntesis de las diferentes tradiciones andaluzas que se han propagado por los países del Mediterráneo. La música y las canciones que se pueden encontrar en Marruecos, en España, en Grecia, en Turquía, Siria o Francia. Samira Khadiri trata con esta obra de avivar la nostalgia del espectador hacia una época pasada de Al-Ándalus, una época medieval en la que convivían musulmanes, judíos y cristianos y donde la palabra fraternidad tenía sentido, dice. Más que vestigios arqueológicos, los cantos y la música influenciados por el Sejel, el canto sefardí y las cantigas ponen de manifiesto esta noción de diálogo y de nexo de unión entre los pueblos. Las canciones de andalucismos de una orilla a otra provienen de las raíces de la civilización mediterránea, de una época en que la música era el lenguaje del corazón y del espíritu. Se trata de un encuentro entre los andalucismos del este y del oeste, que se funden en un solo idioma y con el que Samira Khadiri pretende enviar un mensaje de amor y de paz, uniendo los afectos y las sensibilidades a través de las melodías. Otra de las iniciativas de Samira Khadiri fue el espectáculo titulado Riad el Achikat, un evento en el que se honra a las mujeres y a sus voces a través de las canciones de amor de la cuenca mediterránea. Esta excepcional iniciativa sitúa en el escenario para celebrar la feminidad a tres cantantes de diferentes culturas y tradiciones, pero con la misma pasión artística. Tres cantantes de renombre mundial, representantes de las tres religiones monoteístas, Samira Khadiri por el Islam, Vanessa Paloma por el judaísmo y Begoña Olavide por el cristianismo, y que son consideradas pioneras de la fusión intercultural. Famosas por sus voces de oro y su pasión por la música mediterránea, estas tres grandes cantantes están comprometidas en completar y enriquecer el patrimonio musical femenino. Vamos a finalizar el Magazine Sefaradí de hoy con la voz de Samira Khadiri, junto al ensamble Arabesque. Yo soy Marcelo Benveniste y me despido hasta la semana que viene, como siempre, para reencontrarnos con todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Los viernes a lo largo de todo el día por radiosefarad.com y los domingos a la 1 del mediodía, hora argentina, por radiohigh.com.ar y la frecuencia modulada 96.3 MHz de Buenos Aires. Como siempre, nuestras vías de comunicación todos los días, todas las horas, todo el tiempo, en nuestro portal sfarad.com, así como en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces con el tema Blanca Niña, interpretada por Samira Kadiri junto al ensamble Arabesque. ¡Semanada buena!
كيف لا يشرب ويطرب أنت والأوتار والكاف
Show.